Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeros y compañeras para ver de qué irá el programa de hoy. Mariana Enríquez, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola. Bien, estoy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Hoy es 12 de octubre, fecha complicada, fecha que cambió mucho durante estos años, y por eso mismo tengo ganas de recomendar un libro que en realidad es una épica americana, una épica de los pueblos americanos, escrito por una mujer argentina. La saga de los confines de Elena Bodoc, del libro del que voy a hablar después más en extenso, pero por ahora es anunciar que ese es mi homenaje a ella, además también, ¿no?, que murió en 2018.
También estará hoy el profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, Sergio? Buenas tardes.
Hola, Mariana. Hola, compañeros. Hola, oyentada. ¿Cómo andan todos? Estoy de acuerdo con Mariana Enríquez de que hoy es 12 de octubre. Y hasta no hace mucho era el Día de la Raza, ahora parece que es el Día de los Racistas, porque han salido, hubo una suelta de racistas, han salido a opinar. Hay un libro también muy interesante de Juan José Saer, un cuento sobre todo el entenado, que tiene que ver con, de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver entonces con las mil y una formas del racismo, del clasismo, que siguen vigentes desde hace mucho en la Argentina.
Juan Manuel Carg también estará en el programa de hoy. ¿Cómo está, Juan Manuel?
¿Cómo andamos? Muy bien por acá. Un saludo grande para vos, Mariana, y para todo el equipo. Vamos a hablar hoy de dos temas, dos por uno. Venimos haciendo el dos por uno. Vamos a hablar del 12 de octubre con una movilización en defensa de la Huipala en Bolivia, ¿no? Y contra lo que fue el paro opositor del día de ayer. Vamos a hablar un poquito de Bolivia porque tomó temperatura la situación en ese país. Política, hay que prestar atención. Y también del debate presidencial de ayer en Chile, nuevo debate, donde hay un crecimiento de un candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, que ayer propuso ni más ni menos que sacar a Chile de la ONU. Así que de eso vamos a hablar hoy en Gente de a Pie.
El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Buenas tardes.
El mismo que viste y calza, se decía, yo qué sé. ¿Y cómo no vas a vestir y calza? Bueno, se puede. Cuando empatas, qué sé yo, no es mi caso. Bien, me va bien, muy contento y orgulloso de estar acá, de acuerdo, cerremos un consenso, que el 12 de octubre no nos divida. Pongámonos de acuerdo, hoy es 12 de octubre, efectivamente, y el resto queda sujeto al debate y a la polémica. Y te pido, por favor, un título para el editorial, María.
Cristalina Georgieva, la menos peor.
Los especialistas, que yo no lo soy, pero uno lee, se informa, busca, dialoga, hay fuentes, contaron que hubo un hackeo con J y Q a la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, la búlgara que reemplazó a Christine Lagarde, que es, por cierto, un personaje más agradable, que es un personaje más transigente, se supone, con los países emergentes, que representa, que viene de donde viene, que viene de los países del este, donde padecieron mucho, donde sufrieron mucho, pasaron muchas situaciones muy afligentes, donde saben lo importante que resulta que el Estado proteja un poco a los más necesitados. Una denuncia contra ella apesta a una cuestión geopolítica, obviamente. Yo no soy, de nuevo, no soy un experto, pero una denuncia en el Fondo Monetario contra su cabeza en estos momentos en que hay tanto debate sobre qué deben hacer y dejar de hacer, y sobre todo qué deben poner y dejar de poner, y de plata hablo, los organismos internacionales, eso huele obviamente a una especie de interna en la cual el gobierno argentino hinchaba desde afuera, sin tener ninguna posibilidad de incidir, por Cristalina. La querían correr a Cristalina, la acusaban, no importa, casi para los fines de esta columna, de algún favoritismo hacia China, ¿no? Vaya a saber qué gestión anterior. Para la Argentina es importante que quedara. Quedó. La fueron apoyando distintos países europeos y, en definitiva, lo que inclinó la balanza fue el apoyo de los Estados Unidos. Georgieva entonces será la interlocutora, seguirá siendo la interlocutora de los funcionarios argentinos en la difícil negociación con el Fondo Monetario. Para Argentina es una buena noticia, ¿hasta dónde? Hasta ahí. Los organismos internacionales son lo que son, tienen su idiosincrasia, su esencia, diría Santo Tomás, la esencia, lo perdurable, lo estructural, lo que no cambia nunca, la naturaleza es lo que puede virar de acuerdo a las circunstancias, decían los tomistas. Georgieva entonces es la naturaleza, la esencia al fondo, ¿cuáles son? El mal, qué sé yo, ¿qué va a hacer cuando monetario? No, o sea, se puede decir de otra forma seguramente, pero como estamos hablando en términos tomistas, hay que por ahí manejarse en eso. El gobierno está discutiendo con interés de llegar a un acuerdo. Con el fondo siempre tuvo ese interés, lo manifestó Alberto Fernández ya en campaña, lo manifestó Guzmán desde antes de ser designado, cuando apareció sorpresivamente. El gobierno no tiene un plan B al respecto. En general, en Argentina tengo una teoría. En general, en Argentina no siempre existe el plan A. El plan B, olvídatelo. Te dicen, ¿cuál es el plan? ¿Qué plan B? Argentina nunca está estructurado el plan A. Así, bueno, vamos a hacer otra cosa, pero ¿sabés cuánta guita tenés? ¿Dónde vas a asignar el presupuesto? No, nunca. O casi nunca. Somos un poco más precarios en ese aspecto. La idea del gobierno es llegar a un acuerdo con el fondo, siempre fue la misma. Es un acuerdo que suponga no pago durante algunos años. A esta altura serían, no, en más o menos en principio, lo que queda del gobierno de Alberto Fernández y dos más solo para empezar. O sea que el próximo mandatario o mandataria, quien fuera, los tendría. Y este es el esquema que espera la Argentina, que no tiene otro esquema. Hay voces ubicadas a la izquierda del gobierno, a veces dentro del espectro del peronismo, del kirchnerismo, o ubicadas a la izquierda del gobierno, fuera del espacio del peronismo, del frente que el peronismo comanda, que proponen no pagar el default y demás. Esto no está en el horizonte del gobierno, no está en su esquema, no está en su imaginario. Y yo en general no me entusiasmo, después de haberte dicho todo lo que he dicho, creo que no existe en el mundo real, concreto, una posibilidad de un país que es altamente exportador, lo que significa que también es altamente importador, que necesita divisas para desenvolverse y tener crecimiento, que caiga deliberadamente en default y no pague consecuencias feroces. Es lo que pagó, entre otros momentos, a fines del siglo pasado, en 2000, 2001, 2002, o a principios de este 2000, 2001, 2002, lo pagó ferozmente. Lo que ocurrió ahí es que el default que sancionó, que decretó de forma desordenada y sorpresiva Adolfo Rodríguez A, los costos del default se habían pagado antes. O sea, todos los daños, o buena parte de los daños, ya se habían pagado. Pero la Argentina estaba en cesación de pagos, la Argentina estaba seca. Entonces los gastos, los daños los pagó. La Argentina entonces busca llegar a un arreglo, vamos a ver si puede. Guzmán está teniendo reuniones importantes, se va a reunir con la propia Georgieva, hoy es martes, estoy un poco perdido con los días, pero creo que es el viernes, va a tener una reunión también con inversores, presuntos inversores en la Argentina, y a ella viaja el jefe de gabinete, el jefe de ministro Juan Mansur. Una pequeña observación al respecto, y esto lo vamos a seguir, por cierto, conversando. Se dice en general que Mansur tiene muy buena relación con funcionarios norteamericanos. Con todo respeto, no creo que la investidura, la persona de Mansur, ni ninguna otra, pueda cambiar un esquema general de cómo se manejan los organismos. No hay una personalidad que cambie algo donde se mueve tanta guita, donde están implicados tantos estados, en particular los Estados Unidos, pero muchos otros. No hay una personalidad de ese calibre. O sea, el jefe, ¿para qué va el jefe de gabinete? Interpreto yo, de modo relativo, pues, ¿sabes? Yo no me caracterizo por ser muy enfático y menos muy gritón. Lo gritaría si fuera menester, pero en todo caso lo enfatizo. Va, en parte para demostrar que hay una, desde adentro del gobierno, para demostrar que hay un apoyo político al ministro Guzmán en un momento que hay muchas habladurías, que hay muchas discusiones, que hay muchas internas dentro de un oficialismo que perdió feo las PASO. Y el segundo es también, es esa demostración es dual. Es para el frente interno, la Casa Rosada acompaña a Guzmán. Para el frente externo, adivina qué, la Casa Rosada, de Pink House, acompaña a Guzmán. O sea, Y para mí es eso, es una demostración sencillamente de unidad o de coherencia del gobierno en una discusión en la cual el gobierno tiene una postura que tampoco admite muchos, que tampoco admite muchas sutilezas o muchos cambios, que es un plan de facilidades extendidas, por lo menos por 10 años, pagar la menor cantidad de intereses posible y un periodo de gracia no menor de 4 años. Esto se viene hablando de hace bastante tiempo, antes o después de las elecciones. Queda poco tiempo para las elecciones. Mi impresión es que el impacto electoral de que sea antes o después es roza el cero, digamos, ¿no? O sea, no cambiaría ni la vida de los argentinos ni la percepción de los argentinos respecto al gobierno en contra o a favor. Y mi pálpito, entonces, ¿qué va a ser después? ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a mover el avispero en estos momentos? Pero nada de esto se puede saber, lo iremos siguiendo. Entre tanto, mientras lo seguimos, en el camino de seguir lo que pasa en el Fondo Monetario, llegamos a los estudios de la radio pública. Y entonces ahí le damos la posta a Mariana Fossati.
Y les decimos que para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar a la línea de oyentes 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito. El número es 1165-840870. Pueden pedir sus canciones hoy y mañana, porque este jueves, como todas las semanas, sonará la música elegida por las y los oyentes de Gente de a Pie. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay fragmentos de emisiones pasadas en Spotify y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Vamos para Bolivia con Juan Manuel Carg ahora.
Sí, a ver, ayer hubo paro opositor en Bolivia. Vamos a ir velozmente a contar lo que sucedió. Mesa, Camacho, la hija de Yanine Áñez y los llamados comités cívicos fueron los convocantes al paro con movilizaciones. Mesa, expresidente que participó en la última elección, Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, uno de los artífices del golpe de Estado del año 2019, que pedían primero que se hacen las investigaciones judiciales en torno al golpe de Estado, lo cual dice bastante, es decir, que se libera a Yanine Áñez, etcétera. Pero además hay un elemento peculiar al cual prestar atención, que piden que no avance una ley del gobierno, una ley que pretende sacar el movimiento socialismo, y todavía no ha avanzado en eso, en el Senado, que se llama Ley contra Ganancias Ilícitas. Es un proyecto que básicamente permitiría al Ejecutivo boliviano, y más específicamente a la Unidad de Investigaciones Financieras, dar más información a los fiscales en caso de que se adviertan, Mario, movimientos sospechosos vinculados al crimen organizado, ¿no? Pero vuelvo a decir, una ley cuyo tratamiento está temporalmente suspendida, pero que obviamente la oposición ha generalizado como una especie de intento de avance del MAS contra todo tipo de actividad privada, ¿no? Eso es lo que dicen. Fíjense el nombre de la ley, ¿no? Ley contra Ganancias Ilícitas. Bueno, en fin. Tanto fue que caló esta campaña desplegada por la oposición que la propia directora de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia, estoy hablando de Ana María Morales, salió la semana pasada a declarar lo siguiente. Escuchamos.
Manifestarle siempre a todos nuestros gremiales, a los artesanos, transportistas, carniceros, que esta ley jamás va a afectar ni va a proceder a dar nueva atribución de investigar los orígenes del el dinero lícitamente constituido, sino está encaminada a poder luchar contra estas grandes organizaciones criminales. El fiscal tiene la posibilidad de hacer un rastreo de bienes, deberá hacer el rastreo de bienes.
Bien, ahí pasaba Ana María Morales, directora de la Unidad de Información Financiera, hablando sobre esta ley contra ganancias ilícitas, a las cuales, bueno, todavía no ha avanzado, pero se opone, ¿no?, la oposición al movimiento del socialismo. Entonces decimos que hubo paro por esto en particular y también por el tema judicial. La evaluación del gobierno del MAS, y voy a traer un audio de Jorge Richter, el vocero presidencial de Bolivia, con quien conversamos hace apenas semanas, la evaluación que hace el MAS es que fue un paro específico en algunos centros urbanos puntuales. Si les parece, escuchamos a este vocero presidencial como para comprender cuál es la evaluación del propio Ejecutivo de lo que sucedió el día de ayer.
Podemos señalar que hemos tenido un paro de actividades específico en centros urbanos muy puntuales en Santa Cruz, más reducido aún en Cochabamba, algunas marchas en la ciudad de La Paz con bloqueos menores y el resto del país, que puede haber tenido alguna marcha también, como es el caso de Potosí, el resto del país en tranquilidad y con actividades normales. Movilizaciones de sectores que militan en los comités cívicos, en los partidos políticos de oposición, en las instituciones públicas que hoy en día están controladas por partidos también de la oposición, y nada nuevo sobre eso se ha movido. Estas son las proporciones que tiene hoy en día nuestro país.
Bien, ahí pasaba el vocero presidencial de Bolivia comentando la situación, la evaluación que hizo ayer por la noche en una conferencia de prensa el Ejecutivo boliviano del paro del día de ayer. Lo cierto es que los máximos dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, que es uno de los sectores más empoderados detrás de este paro que sucedió el día de ayer, el lugar de formación de Luis Fernando Camacho, que era el gobernador, dijeron y amenazaron, mejor dicho, con un nuevo paro de 48 horas si el gobierno no anulaba este proyecto de ley que yo les comentaba antes contra la legitimación de las ganancias ilícitas. Evo Morales ayer tuiteó, dijo directamente que había sido un fracaso el paro. Esa es la evaluación del ex jefe de Estado boliviano. Y hoy es un día de movilizaciones, pero del oficialismo, ¿no? Particularmente en la ciudad de Cochabamba, una ciudad también importante, allí estuvo la movilización principal. Hubo otra movilización con concentración en la ciudad del Alto, ¿no? La ciudad del Alto es aquella que está cercana a La Paz, justo encima de La Paz. El Alto está a 4.000 metros de altura, La Paz está a 3.600, lo que se hace siempre es, se baja movilizando, se baja marchando, fue lo que sucedió también. Y defendían la huipala, ¿no? Esa bandera, justo en 12 de octubre, defendían la huipala, esa bandera de los pueblos originarios, que además fue quemada, acuérdense, la huipala desde el año 2019 es el epicentro de la batalla en Bolivia en términos ideológicos, políticos, discursivos, de orientación del mundo, ¿no? Porque fue quemada, acuérdense, durante las primeras jornadas del golpe del año 2019, ¿no? La bandera huipala. Y también días atrás, cuando el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no le dio la palabra al vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, que además es de origen aymara, en Santa Cruz bajaron una bandera huipala en ese momento. Digo, para comprender cómo es el choque que se da también a nivel cultural, simbólico, que tiene mucho, ¿no?, de segregación. Y por eso el MAS y las organizaciones sociales, afines al gobierno de Arce, hacían hoy una concentración en apoyo a la huipala. Quiero que escuchemos primero a Helen Hilmet, que es secretaria de la Confederación de Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, comentando un poco por qué el paro de hoy.
Realmente es un sentimiento general de malestar en las organizaciones sociales por el desagravio que ha sufrido nuestro símbolo nacional, que es la huipala. La misma que no solamente identifica pues a los pueblos de indígenas del occidente, sino que es un símbolo nacional, tiene el rango de símbolo nacional, y es justamente lo que nosotros estamos pidiendo, respeto a nuestra querida huipala. Y también queremos con esta marcha manifestar al pueblo boliviano que nosotros estamos de pie, las mujeres estamos presentes para pelear por la democracia. Hemos recuperado la democracia en octubre del 2020 con un 55%. Y el pueblo de Bolivia hoy se pone de pie y le dice que vamos a respetar la decisión que el pueblo tomó en las urnas.
Bien, ahí pasaba Helen Hilmer. Yo dije el paro de hoy, no, lo de hoy son movilizaciones. El paro fue ayer, el paro fue opositor, hoy hubo movilizaciones. Helen Hilmer desde la Confederación de Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, defendiendo la huipala, esta bandera plurinacional. Y me parecía bien, Mario, en honor a la información, pasar por último el audio del presidente de Bolivia. Estoy hablando de Luis Arce Catacora, que habló hace instantes en Cochabamba durante la concentración, y acá tenemos las palabras en torno a la democracia y escuchen bien el papel de la derecha en Bolivia. Me parece importante este audio.
Esa lucha por la Huipala, esta lucha de reivindicación de nuestros pueblos originarios, no es más que la lucha hoy por la democracia, por el respeto de las mayorías del país. Cuando a la derecha no le sirve la democracia porque pierde en las urnas, cuando la democracia, en lugar de serle útil, la democracia le incomoda, porque la democracia es el poder de la mayoría y nosotros, hermanos, somos mayoría.
Bueno, firmeza de Luis Arce, pero manifestando esto, ¿no? Hablan de democracia cuando les conviene, acaban de perder con 55 puntos y se manifiestan en las calles como si tuvieran 55 ellos, ¿no? Eso es lo que le está diciendo ni más ni menos Luis Arce a la oposición boliviana. Hay que prestar atención a esta escalada discursiva, callejera, política en Bolivia, Mario.
Interesantísimo todo el planteo, interesantísimo el audio tan actual del presidente hoy mismo en la movilización. Día de paro, movilización ulterior, un escenario que seguramente, digo yo, el especialista sos vos, pero un escenario que seguramente se va a repetir en los próximos meses, ¿no? Es una gimnasia que se va a repetir y tendremos que irlo siguiendo paso a paso, como decía el gran analista internacional Mostaza Merlo. En un ratito volvemos contigo, Juan Manuel Carlos.
Dale, abrazo, Mario.
Haya Marcaiquilla de Víctor Heredia por Mercedes Sosa con el autor, con Víctor Heredia. Vamos con el profe Sergio Viñeschi y otro 12 de octubre.
Otro 12 de octubre durante muchísimo tiempo fue el Día de la Raza. De un tiempo a esta parte, ya hace como 6, 7 años, eso ha dejado de ser así, el Día de la Diversidad Cultural. Sin embargo, ha habido en los últimos días un montón de manifestaciones directas o indirectas que dejan bastante claro que sigue circulando dentro de la sociedad argentina, y no quiero ni hablar del mundo, una concepción racista, una concepción supremacista de ciertos sectores sobre otros sectores, que ya hace bastante tiempo, dentro de lo que es el mundo de las ciencias, se ha erradicado por completo. Por ejemplo, tanto en el año 1950, como en el 51, como en el 64 y como en el 67, un grupo internacional de antropólogos, zoólogos, médicos y anatomistas promulgaron y discutieron y finalmente dijeron que no hay ningún elemento científico que pueda estipular que un grupo humano se diferencia genéticamente de otro y que esa diferencia genera, por ejemplo, posibilidades de mayor desarrollo que otros. Incluso hay una investigadora, Michelle Wawrierka, que dice que la idea de raza en sí misma es falsa. Todos los hombres y todas las mujeres pertenecen a una sola especie, la especie humana, y como especialista genética dice, los que hablan de razas son racistas. Los que hablan de razas son racistas, hemos tenido manifestaciones en estos días. Ahora, ¿de dónde viene esto del Día de la Raza? Porque en realidad esta denominación fue creada por el exministro español, Faustino Rodríguez San Pedro, en 1913, que fue una movida en realidad de España para tratar de acercarse a lo que ellos llamaban Iberoamérica. España se autoproponía como algo así como un país líder de Iberoamérica, que dentro de lo que es América Latina nos divide un poco, nos divide bastante. Y cuando Hipólito Yrigoyen en 1917 se hace parte, hace carne de todo esto, promulga en la Argentina, no específicamente el Día de la Raza, después quedó como Día de la Raza, pero sí la fiesta de la raza, porque de lo que se trataba, obviamente, no era de festejar la conquista, sino de tratar de salvar, de decir que América es un crisol de razas, y por eso se habla en términos de raza, algo que, bueno, hoy en día se está completamente desaconsejado. ¿Cómo se dice en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos es el Día de Colón, 12 de octubre es el Día de Colón, directamente. En Chile es el encuentro de dos mundos. Faltaría aclarar que un mundo se puso arriba del otro, pero es el encuentro de dos mundos. El de España es el Día de la Hispanidad, se quedaron fieles a esa idea. En Nicaragua es el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. En Venezuela también es el Día de la Resistencia Indígena. Y en la Argentina, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ahora, en sí mismo, el 12 de octubre fue un día muy importante en la historia argentina, por ejemplo, es la fecha que fue más veces usada para la asunción de presidentes. Un 12 de octubre asumió Bartolomé Mitre, 1862, Sarmiento, 1868, voy a dejar de decir los años, Avellaneda, Julio Argentino Roca, las dos veces que asumió, Juárez Celman, Hipólito Yrigoyen, las dos veces que asumió, Marcelo T. de Alvear, y también, en 1973, Juan Domingo Perón, después de que había asumido Cámpora el 25 de mayo, lo llevaron al 12 de octubre de 73, asume Perón. Por lo tanto, como fecha en sí misma, siempre se le dio una enorme relevancia. No se discutió, no hubo un gran debate público en la Argentina sobre si hay raza o no hay raza. Eso en realidad todavía lo estamos discutiendo. Pero ¿cómo circula? ¿Cómo circula el concepto racista supremacista que hay y que evidentemente tiene consecuencias en lo político y en la vida cotidiana? Por ejemplo, no hace tanto, cuando todavía era ministro de Economía, Pratt Gay llegó a decir, no sea cosa que en el año 2020 venga un oscuro caudillo de provincia, por ejemplo, Santiago del Estero, a quedarse con todo el poder. Les ahorro los audios porque si hubiese sido así, no hubiésemos terminado más. Pero también tenemos a María Eugenia Vidal que durante dos veces, dijo, entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, por ejemplo, fumarse un porro, pero eso es para cierto nivel socioeconómico. Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo, y es que la marihuana, igual que el alcohol y el paco, son drogas de inicio. Eso en las villas, no en los otros barrios. Gabriela Michetti, que había sido fue vicepresidenta, llegó a decir, la droga mata a los pobres, como la gente normal, tal vez gente que no se autoconsidera racista, pero eso va dando vueltas. Es alucinante lo que, cuando empezó a circular toda la protesta en Chile, Juan Manuel, la mujer, la esposa de Sebastián Piñera, dijo, todas estas marchas parecen una invasión alienígena, y el tonito con el que lo dijo es impagable, ese tonito, una invasión alienígena. Y el tema de la invasión zoológica. Este fue un diputado el diputado radical Ernesto San Martino, uh-huh, en la Cámara de Diputados, el aluvión zoológico, Silvario, el aluvión zoológico lo dijo en el Congreso Nacional el 7 de agosto de 1947, y textualmente dijo así: el aluvión zoológico del 24 de febrero parece haber arrojado a algún diputado a su banca para que desde ella maulle a los astros por una dieta de 2.500 pesos. Que siga maullando, que a mí no me molesta. Está el término cabecita negra, como todos lo sabemos, que se refiere a una sola cosa, y el término descamisado, que es mucho más, tiene mucha más tradición, porque la primera aparición del término descamisado está en 1820, cuando Tomás de Iriarte describe que, en sus memorias, que él iba caminando por la calle con Carlos María de Alvear, y de repente, esto de repente ya me hace que dude de la historia, pero de repente lo ven a Manuel Dorrego, todo desalineado y desprolijo, y dice: excusado es decir que esto era estudiado para captarse a la multitud, los descamisados. Y ahí aparece esa palabra, que se vuelve a repetir, o a encontrar, por lo menos la encontré yo, en 1879, cuando se fundó el primer periódico anarquista, que tomó la palabra, el descamisado, y le pusieron ese nombre, el descamisado, y por supuesto después con el peronismo. Y esto sin duda se asemeja al término sans-culotte de la Revolución Francesa, que sans-culotte significa sin calzones. No, siempre le están señalando lo que le falta, el descamisado, el sans-culotte, etcétera. Hay una trilogía tremenda de este miedo al otro, que tiene que ver con la literatura argentina: El Matadero de Echeverría, de 1838, La Refalosa de Ascasubi, de 1850, y La Fiesta del Monstruo, de Borges y Bioy Casares, en la que en los tres, y acá te estoy mirando, Mariana Enríquez, te estoy mirando, en que los tres hacen alusión justamente a eso que tanto se teme, que es ese otro del que se tiene poca idea, pero se infiere a priori que es un grupo con el cual, si te vas a juntar, te va a matar. Y como si te vas a juntar, te va a matar, lo que hay que hacer es adelantarse y matarlos a todos. En este caso, por ejemplo, el último, La Fiesta del Monstruo, el personaje, la víctima, ni siquiera tiene nombre, se llama Sinagoga. Y Sinagoga refiere evidentemente a un judío, o en El Matadero de Echeverría, un grupo de trabajadores del matadero termina asesinando, primero Juan, después asesinando, a un joven estudiante unitario. Ahora, la terminología, con esto voy terminando, la terminología es muy variada: bárbaros, negro, negrada, grone, grasa, groncho, bolita, paragua, peroncho, indiada, malón, bárbaros, villeros. Siempre decimos en este programa que en 1989, cuando ocurrieron los saqueos, se reactivó todo este miedo enorme, desde lo que se desconoce, a que venga ese famoso malón y asalte cada una de las casas. Y lo tenemos en la prensa escrita permanentemente, en la revista Noticias, en el año 2016, una modelo que no vamos a nombrar dijo: me gusta ir a la playa y quemarme y estar negra carbón. Ojo, no confundir con negro sucio. Negra carbón no es negro sucio. Sarmiento, que tiene mucho de esta cosa que la clase media ha tomado como supremacista, cuando se refirió a la esclavitud en Estados Unidos, lo puso como un problema, y fíjense la solución que él le veía. Decía: ¿cómo van a resolver en Estados Unidos el tema de los negros? Dice: ¿rescatados? ¿Quién va a pagar 1.000 millones de pesos, que es lo que valen los libertos? ¿Qué se hace con esta raza negra odiada por la raza blanca? ¿Por dónde irían esos 4 millones de libertos? He aquí un nudo gordiano que la espada no puede cortar, y que llena de sombras lúgubres el porvenir tan claro y radioso que sin eso tendría la Unión Americana. No pueden ni avanzar ni retroceder, y mientras tanto la raza negra pulula, se desenvuelve, se civiliza y crece. Una guerra de razas para dentro de un siglo es lo que vaticino, una guerra de exterminio, o una nación negra atrasada y vil al lado de otra blanca, la más poderosa y culta de la tierra. En esto estamos. Este tipo de cosas tenemos, y algunas, aunque no nos demos cuenta, siguen teniendo su vigencia, porque la Constitución Nacional Argentina, a pesar de todas las reformas que hubo, 1860, 1868, 1898, 1949, 1972, 1994, tuvo todas esas reformas, pero a nadie se le ocurrió modificar el artículo 25, que dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. No le quitaron la palabra europea, hasta el día de hoy sigue vigente esa palabra. Hay algo que da vueltas con más fuerza por momentos, con menos fuerza por otros momentos, que es una idea de fondo de que hay una supremacía de algunos seres humanos sobre otros, Mario.
Impresionante, preciosa columna, todo un recorrido sobre cuestiones recurrentes que se plantean en la historia argentina. Impresiona siempre en la historia argentina, y esto tiene que ver un país de sucesivas migraciones. Esto pasa en muchísimos otros lugares del mundo, lo hemos aprendido en Estados Unidos también, cómo los migrantes, discriminados primero, perseguidos, despreciados, ¿no? Los cocoliches, los rusos, los turcos, luego, una vez asimilados, muchos de ellos, no todos, ni su mayoría, no lo sabemos, una parte pasa a engrosar el lugar de los discriminadores, como ocurre en los Estados Unidos, por cierto, ¿no? Es decir, cómo se afincan, cómo se enraizan ciertas formas de discriminación y cómo el hecho de asimilarte a veces te lleva a esa modalidad de expresión. No hablo ni de mayoría ni de minorías, hablo de tendencias. Claro, y te dejo el cierre, Sergio.
Bueno, yo le propongo a los oyentes que hagan este ejercicio. Fíjense en los debates políticos que tenemos día a día y van a ver con qué facilidad asoma, si rascan un poquito, esa idea de supremacía que hace que a algunos problemas se le resten importancia y a otros se le dé una importancia mayúscula.
Sergio Viñeki, gracias.
De nuevo vamos con Juan Manuel Carga, ahora para Chile, Juan Manuel.
Sí, Mariana, y bueno, comentamos un poquito la novedad política que manifestaban en el Info, ¿no? Que es que el gobierno de Chile ha decretado el estado de emergencia en lo que se llama macrozona sur por una, según dice Piñera, grave alteración del orden público. Va a ser en el plazo de 15 días. Esta es la zona de la Araucanía, ¿no? Y el gobernador de la Araucanía ya había advertido que esto podía suceder días atrás, diciendo que era una equivocación del Estado, pero que estaba, por lo que sabía, el propio Piñera dispuesto a hacerlo, y decía, hay que separar las demandas del pueblo mapuche de los hechos de violencia. Bueno, todo un entramado en el cual no nos podemos meter ahora específicamente, pero comento la novedad política, que es que el gobierno de Chile ha decretado el estado de emergencia en la llamada macrozona sur por al menos 15 días. Ayer hubo un nuevo debate presidencial en Chile. Este tema estuvo, pero también estuvieron otros temas. Acuérdense que el próximo 21 de noviembre es la primera vuelta electoral, ¿no? Un Chile que tiene al joven del Frente Amplio, Gabriel Boric, encabezando encuestas, y en segundo lugar, diputado a Sichel, que es el candidato de Sebastián Piñera, y a José Antonio Kast, este hombre de la ultraderecha que viene creciendo en los últimos meses. Quiero que escuchemos primero al propio Kast, José Antonio, diciendo que va a sacar a Chile de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y en ese momento hay un cruce con el candidato de izquierda, Gabriel Boric. A ver, escuchemos ambos.
Bueno, el tema de las Naciones Unidas es algo que a nosotros nos interesa aclarar y también denunciar, porque claramente las Naciones Unidas están integradas por países que no creen en la democracia y que violan permanentemente los derechos humanos, y las Naciones Unidas no se han pronunciado sobre esos regímenes, como Nicaragua, como Venezuela, como tantos otros, como Corea del Norte, que algunos de los que estamos aquí les llaman como paraíso terrenal. Bueno, claramente que existan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas países como eso nos hacen a rechazar esa organización y también decir que nos queremos retirar. Respecto del Instituto de Derechos Humanos, lo que hemos planteado es que tiene que haber una reformulación, y para hacer una reformulación creemos que hay que cerrar el actual, porque claramente no está cumpliendo con sus fines. Los derechos humanos son de todas las personas.
En la ONU, José Antonio, ha condenado tanto a Venezuela como a Nicaragua por graves violaciones a los derechos humanos. Así que ojalá tengamos más rigurosidad en lo que se dice.
Bueno, ahí estaba el cruce, ¿no? Pero este hombre proponía, ni más ni menos también, terminar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un lugar que obviamente investigó las violaciones a los derechos humanos en el año 2019 en Chile. ¿Se acuerdan de los jóvenes que han perdido la visión por las balas de los carabineros? Bueno, todo eso también estuvo presente en el día de ayer. Este José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha, ha negado las violaciones a los derechos humanos. Y después, obviamente, hubo un cruce entre José Antonio Kast y Marco Ominami sobre su vínculo con la Argentina. Esto lo traje como también nota de color, si quieren, pero escuchemos este ida y vuelta entre Ominami y Kast.
Ahora soy candidato a presidente de Chile. Voy a aprovechar esta cámara, habiendo escuchado tu pregunta, para decirte que yo tengo una gran discrepancia con lo que ha pasado en nuestro país, con este gobierno. Y lo de Argentina merece que los argentinos lo califiquen. Yo no voto en Argentina. La elección pasada le echaba una broma a Matías del Río, que era o era Evo, o era Venezuela, o era Francia, o era Italia. Chile. A mí me costó mucho ser chileno. Yo soy convencido de que este es un país espectacular, que tiene todas las herramientas. Y que es muy distinto a Argentina. Ya son federales, José Antonio. Están en el G20. Somos otra cosa, somos un país exportador de vino tinto, salmón,
claro.
Madera.
Me queda claro.
Y lo que tengo que continuar, una sola cosa que continuaré, una sola, de tu candidato Piñera, es la vacunación.
Bien, ahí pasaba. Después hubo un ida y vuelta entre Ominami y Boric, que me parece que está bien traerlo porque Boric explica su programa económico. Y lo traigo visto y considerando que es quien encabeza encuestas, después nos metemos brevemente a analizar cómo viene el segundo lugar, pero quien encabeza encuestas es Boric, ¿no? El candidato progresista del Frente Amplio. Entonces, él dice, mi programa económico es la creación de 500.000 empleos y habla sobre una mejora de la productividad. A ver, escuchemos eso.
Porque creo que uno de los grandes temas, Gabriel, va a ser salir de esta tormenta perfecta, inflación, los tomates a 2.000 pesos. O sea, todo esto está delirantemente grave porque inflación, déficit alto, deuda pública alta.
¿Cuánto empleo? Empleo es importante. Nosotros estamos pensando en nuestro periodo de gobierno de crear del orden de los 500.000 empleos, pero además hay que pensar en la productividad. Porque una de las cosas para poder mejorar, la inflación le corresponde principalmente al Banco Central, pero desde el gobierno también podemos aportar. Mejorar la productividad, que ha disminuido significativamente en Chile en el último tiempo, o está estancada al menos, y la industria que ha disminuido 10% en los últimos 10 años, es algo que si nosotros logramos apuntalar diversificando nuestra matriz productiva, creo que podríamos tener empleo de calidad que redistribuya mejor la riqueza y por lo tanto con mejores sueldos, descentralizado en las regiones y no solamente en el centro del país, y a partir de eso podríamos generar este equilibrio que se necesita para poder crecer con mayor dignidad para todos y todas.
Bien, ahí pasaba Boric, ¿no?, en diálogo con Ominami. ¿Cómo son las fechas? Lo vuelvo a mencionar, me parece bien tenerlo el cronograma presente. 21 de noviembre, Chile vota la primera vuelta. Día 19 de diciembre es la segunda vuelta entre quienes pasen. La verdad que es una incógnita, ¿no? ¿Cuánto más puede crecer este candidato de la ultraderecha llamado José Antonio Kast, que por hoy en las encuestas está en segundo lugar, cabeza a cabeza con Sichel, el candidato de Piñera? Y José Antonio Kast está aprovechando el debate migratorio, ayer utilizó fuertemente el debate migratorio, y además empalma Mario con un segmento nostálgico del pinochetismo chileno. Lo voy a decir en esos términos como para que se entienda bien concretamente quiénes son los que anhelan a José Antonio Kast. Creo que Sichel además está pagando el costo de ser el candidato del gobierno de Piñera, ¿no? Un candidato de un gobierno impopular. De un gobierno contra el cual se manifestó la población hace 2 años, de un gobierno que está involucrado en los Pandora Papers, bueno, todo eso le pega al candidato del oficialismo, y es por esto también que hay un desgaste, ¿no?, del propio candidato oficialista y también del propio gobierno, sin lugar a dudas, de Sebastián Piñera. Esto es aprovechado hasta el momento por Kast. La duda que tengo es hasta cuánto puede crecer este señor, ¿qué cree? Él cree que puede ingresar en la segunda vuelta. Veremos, falta, pero bueno, ayer hubo un debate interesante con esta novedad política de hoy, que la vuelvo a mencionar, que es el gobierno de Chile decretó el estado de emergencia en la llamada macrozona sur por grave alteración del orden público. Eso es lo que dice Piñera en la conferencia de prensa. Significa ni más ni menos que la intervención en la zona de la Araucanía, Mario.
Juan Manuel Cara, muchas gracias. Abrazo.
Abrazo.
Compañeros, yo pido para el jueves, si se me permite, la canción de María Elena Walsh, La Tortuga Manuelita, La Tortuga de Pehuajó, en homenaje a nuestras mascotitas. Y también expreso qué sentimiento amargante es saber que existen organismos como el Fondo, que son un estorbo para la evolución de la conciencia humanista de la sociedad humana. Gracias, mi nombre es Ana.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos aquí con ustedes en Gente de a Pie. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Avella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos, Mario, con los tangos románticos, y creo que si hay un podio de los tangos románticos, y este tiene que estar en el primero o en el segundo lugar, tiene que estar este tango, o cualquiera de los tangos de este autor, que es José María Contursi. El tango que vamos a escuchar hoy es Tú, y la versión tiene una diferencia con la versión de ayer, que ahora la vamos a comentar. Contursi venía, ¿no?, de una tradición tanguera que corría por sus venas. Hoy hablando de razas, raza de tangueros, esa era la raza de Contursi, porque su padre, Pascual Contursi, ya había sido letrista del tango, y Mi Noche Triste, el tango de Pascual Contursi, es el que inaugura la etapa clásica del tango, el tango canción, así se le llama. Es un tango de 1917 y ahí se empiezan a establecer algunas temáticas, como por ejemplo el abandono, el desamor, que ya aparece en ese Mi Noche Triste. Contursi ya, José María Contursi, el hijo de Pascual, ya en otra época, en la década del 40, sobre todo en la década del 40, aunque tiene obras de la década del 50, pero en la década del 40... trabaja una línea de tangos románticos, básicamente. Es el gran autor romántico, es el autor de En esta tarde gris, Cristal, Como dos extraños, Mi tango triste, Sin lágrimas, Tabaco, Grisel, entre otros. Y ahí está un poco la llave de este repertorio, que es un amor desdichado en la vida de José María Contursi, una mujer que conoció cuando él era locutor de Radio Stentor. Las hermanas Nelly y Gori Omar tenían una amiga, Susana Grisel Viganó, que vivía en Córdoba, y la invitaron a pasar unos días a Buenos Aires. Y en Buenos Aires fueron a Radio Stentor, y ahí le presentaron al locutor, que era José María Contursi, que era rubio, muy fachero, y ella no le dijo que se llamaba Susana. Cuando él se presentó, ella le dijo que se llamaba Grisel. Y ahí quedó para siempre ese nombre grabado. Contursi era un hombre casado, bueno, historia que se repite por cientos y miles, sobre todo en estas épocas. Y ese amor no pudo ser. Entonces le escribió un montón de tangos a este amor desdichado, o inspirados en este amor desdichado. Al final de la vida de Contursi, una vez que él enviudó, por otro lado, Grisel se casó, tuvo hijos, se divorció, o se separó, no sé exactamente cuál es la figura, pero al final de la vida de Contursi, enviuda, y Siria Cortiz, bandoneonista cordobés, le cuenta a Grisel, andando por Capilla del Monte, por donde ella vivía, que había enviudado y que estaba bebiendo demasiado. Entonces, ella le mete alguna excusa a su hija, porque no le quería contar que venía a hacer a Buenos Aires, viaja a Buenos Aires y lo rescata, pero se lo lleva a Córdoba. Le dice, el whisky se queda acá, nosotros nos vamos a Córdoba. Vivieron unos 4 años juntos, se casaron, murió allí en Córdoba, en Capilla del Monte, José María Contursi, que es el autor de este Tú. Thank you.
fuiste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Tus manos y tus manos se juntaron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Eso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar de luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar.
Tú, un tango de José Dames y José María Contursi, la orquesta de Aníbal Troilo, cantaba Edmundo Rivero, que a diferencia del cantor que escuchábamos ayer, de Charlo, es un antigalán, y le queda muy bien este tango.
Es hermoso tango, ¿eh? Hermoso y bellísima la historia de amor que contaste también.
Veremos qué traemos mañana, tiene que haber romanticismo.
Muy bien.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Mariana Enríquez y la saga de Los Confines.
Bueno, la recomendación de la saga de Los Confines en sus tres libros, ¿no? Por eso es una saga, que son Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego. Viene un poco a cuento, a cuento del 12 de octubre, porque es una reimaginación de la conquista desde el punto de vista de América, y tratada como un poco como fantasía épica. También es una relectura del Señor de los Anillos, pero también lo quería traer para de alguna manera recordar y reivindicar a Liliana Bodoc, su autora, que murió en 2018, en febrero de 2018, muy joven. No sé qué edad tenía Liliana, pero 50 largos, primeros 60, es una mujer realmente muy joven. Y reivindicarla en el sentido de una escritora de la imaginación y un libro de fantasía época con una posición ideológica muy clara, que yo creo al principio no, porque al principio fue raro lo que pasó con este libro y ahora lo voy a contar un poco, pero sobre todo hacia el final del recorrido del libro se lo orientó demasiado hacia jóvenes y niños, lo cual no está mal, los jóvenes y niños pueden leer cualquier cosa, pero me parece que quedó un poco inmovilizado ahí, ¿no? Y a mí me parece, como toda la buena literatura, me parece una buena literatura para todas las edades, pero sobre todo me parece una buena literatura para adultos, en realidad. Pero eso suele pasar. Si uno piensa en grandes escritores de la imaginación, desde Ray Bradbury hasta Úrsula Le Guin, hay una especie de infantilización, digamos, ¿no? Que en este caso es como una infantilización de la imaginación. Cuando uno cumple una determinada edad, ya tiene que leer cosas de cómo criar hijos, de no sé qué. Como si no criaran hijos en estas grandes fantasías. Bueno, ¿de qué se trata la saga de los confines, cuya publicación se terminó en 2004? Liliana Bodoc era mendocina y escribió, no, era santafesina criada en Mendoza, pero durante toda su vida, y escribió este libro casi en forma privada y sin pensar en una publicación, hasta vino a Buenos Aires con la novela anillada, la llevó para un montón de lugares, le dijeron en montones de editoriales que era una cosa imposible de publicar, hasta que lo publicó Norma, donde lo publicó un editor que se llama Antonio Santana. Y me parece importante como anécdota, digamos, porque es una cosa que contó el propio Antonio, que invitó a algunos amigos fanáticos del Señor de los Anillos a leer la novela de Liliana. En ese momento había presentado la primera parte nada más, para que le dijeran si era muy parecido o no, porque él no lo había leído, lo cual habla también, siendo un gran editor, Antonio Santana, y un gran escritor también de novelas para chicos, también habla, digamos, de la escasa lectura de cierto tipo de literatura, incluso en ámbitos superliterarios, cosa que es muy bien. ¿De qué se trata la saga de los confines? Y para que vean esta vuelta de tuerca que ella le da, pero que no solamente se la da en este sentido del que voy a hablar ahora, sino en otros que voy a mencionar. Como toda fantasía épica, es una guerra, y es una guerra entre las tierras fértiles y las tierras antiguas, ya desde ahí, ¿no? Los invasores de las tierras antiguas vienen en barcos, vienen liderados por un grupo de magos autócratas, cuyo jefe se llama Misaianes, que es un villano absolutamente inolvidable. Y todo esto está relacionado con que estos magos y este poder está liderado por el Hijo de la Muerte, que viene como a conquistar estas tierras nuevas. En estas tierras nuevas viven, y acá van a ver cómo se empieza a ver las influencias, ¿no? Viven muchos pueblos, pero viven básicamente tres, que son los que se involucran en la guerra, que son los Busiwilkes, que están basados principalmente en el pueblo mapuche, pero no solo. Se nota mucho, es una economía, tiene una economía horizontal, tiene unos chamanes que son bárbaros, ella toma muchas de las historias de la cosmovisión mapuche en esto y de los mitos mapuches. Los señores del sol, que son, pueden ser los incas, digamos. O sea, lo que quiero decir es que ya después a las referencias las deforma como puede, pero los señores del sol son los aristócratas, son casi como los reyes de las tierras fértiles. Y después están los Tzitzajai, que creo que es también una adaptación de los aztecas, porque son los que tienen, son como los sabios que miran el cielo, ¿no? Son los que tienen como si fuese el horóscopo y cosas así, la astronomía, etcétera, ¿no? Y hay más, pero digamos, estos son como los tres que además tienen problemas entre ellos, no son, esto también es muy interesante, o sea, no es una ella no está haciendo algo muy maniqueo en ese sentido, o sea, los pueblos entre ellos tienen sus roces, tienen sus diferentes cosmovisiones, hay ambiciones de conquista entre ellos, también exactamente lo mismo que pasaba en América antes de la llegada de los conquistadores. Y también es interesante lo que ella hace, como Liliana, se llamaba Liliana Bodoc, o sea, no era una mujer descendiente de pueblos originarios, digamos, más allá de la cercanía que podía tener. Y en eso ella era muy consciente. Me acuerdo una vez yo la entrevisté y ella estaba presentando la saga de Los Confines en Chile. Decía que había una chica mapuche que la miraba con odio porque era una chica que sentía que estaba tomando la historia y los mitos de ellos y todo como una especie de apropiación, y estaba muy enojada y no quiso hablar con ella. Cerró totalmente el diálogo. Y eso también me parece interesante, porque también a veces me parece una sobreactuación, digamos, de parte de los americanos que vivimos acá y que somos hijos de españoles, mezcla, digamos, quiero decir. O sea que también tenemos que pensar desde esa mezcla, ¿no? Y todo lo que significó esa mezcla, y todo lo que significó poder hablar todos el mismo idioma, y todo lo que significa poder pensar este tipo de cosas, etcétera. O sea, me parece como que la reivindicación de la mezcla es mucho más interesante que la superioridad moral, digamos, de pensar en un pasado ideal, no sé. O sea, una cosa es reconocer el etnocidio y todas las conmovisiones y la riqueza que se perdió con el etnocidio, y otra cosa es ponerse en un lugar de víctima, que creo que no nos corresponde a muchos. En fin, eso es otra cosa. Pero lo que ella hace en ese sentido es interesante, porque en las tierras antiguas también hay todo un movimiento subterráneo que está en contra de esto que están haciendo los grandes conquistadores, digamos, ¿no? Y que también los van limando desde allá. Hay un montón de gente que piensa en las tierras antiguas de otra manera, la forma que tiene que conducirse esta guerra. Por lo tanto, la saga, digamos, está contada desde acá, está contada desde los tres pueblos de acá. Primero, los días del venado es del pueblo Usiwilke, que vendría a ser el pueblo mapuche. La otra, más o menos, y la de los señores del sol, es la parte más de los pueblos más aristocráticos. Otra de las cosas que ella hace que es muy interesante es poner en la épica, en función de la trama, sin una bajada de línea muy clara, en esa época creo que tampoco la había, poner mujeres en la fantasía épica esta, que son absolutamente eso, funcionales a la trama, no son como los gringos le dicen a eso token, que es poner a un representante de las minorías solo por cumplir con un cupo, quiero decir, y no porque realmente funcione en la trama o escribirles algo nuevo. A mí, por ejemplo, me irrita muchísimo que, por ejemplo, no sé, cualquier, no sé, los cazafantasmas, por ejemplo, después se hagan los cazafantasmas con todas mujeres en vez de con todos hombres, en vez de escribirle algo nuevo a un grupo de mujeres, quiero decir, ¿no? Y no hacerlo como, bueno, ahora lo hacemos con chicas, ya cumplimos el cupo y nos olvidamos de esto. O sea, me parece, todo eso en realidad me parece mucho más discriminatorio que a la inversa, quiero decir. En el caso de la saga de Los Confines, hay varias mujeres que son muy interesantes. Quizá la más interesante de todas es Asila, que es una de los señores del sol, que es una superpolítica, a la manera de las superpolíticas de Juego de Tronos, por ejemplo. Eso sé que no había leído, además, Liliana, pero que tiene que, digamos, en todas las fantasías épicas hay grandes políticos así. Bueno, en este caso es una mujer. Hay otra, una princesa increíble que se llama Nanahuatli, que es como la princesa valiente y romántica, sí, pero también, si quisiera, guerrera. Y un personaje hermoso que se llama Wilquilén, que es la tierna y la sensible. Y también está la muerte, que es otra mujer también. Que el gran propósito de la saga es, de alguna manera, devolverla a su función original, que es la función del final y del final, que está relacionado con el fin de un ciclo en la naturaleza, digamos, y no como algo relacionado con el horror, digamos. Eso es absolutamente precioso en la saga. La saga de Los Confines quiso traducirla en su momento Úrsula Le Guin, quizá la mayor de las escritoras en lengua inglesa de ciencia ficción, pero yo estaba muy viejita, le escribió, le dieron una carta y le dijo, no la puedo traducir porque estoy muy grande y no voy a llegar a tiempo, ¿no? Porque no pueda, me dan ganas, pero no lo voy a terminar porque es muy larga. Se le hizo llegar Diana Bellesi, que era es una poeta argentina, era muy amiga de Úrsula Leguín, y Úrsula Leguín leía en castellano y esta era fan, pero no pudo traducirla a tiempo. Y entre los textos, digamos, que Liliana Bodoc tomó para escribir la saga está, por supuesto, el Popol Vuh, también las crónicas de Indias, también la literatura azteca, también la literatura mapuche oral y un poco escrita. Y ella, me acuerdo que me dijo en una entrevista alguna vez que no es difícil conseguirla, pasa que está todo en la antropología. Y lo que me dijo fue la cosmovisión de los pueblos originarios está invisibilizada, está oculta. Y es verdad. Es una cosa que siempre yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en los grandes escritores fantásticos rioplatenses, digamos, ¿no? Lo hago muy breve, pero uno piensa, por ejemplo, en Borges, digamos, un gran escritor fantástico rioplatense. Cuando escribía sobre mitos islandeses, no sobre mitos guaraníes. Y esto creo que es una cuestión que tiene que ver con un poco con la clase, que tiene que ver un poco con el racismo, no porque Borges sea racista, sino porque así se configuraron las clases altas, digamos, de nuestras sociedades. Y que no es que lo despreciara eso en sí, sino es como si le perteneciera a otra cosa, ¿no? Como que le pertenece a la antropología, le pertenece a las guías de turismo, no sé, rarísimo. Pero hay algo de las conmovisiones que se dejó de lado, y lo que tiene de notable la saga de los confines de Liliana Bodoc es que hace todo lo contrario, las toma, las reconstruye, las recrea, y en ese sentido las respeta. Y también reescribe El Señor de los Anillos, que ya no tenemos tiempo para comenzarlo, pero quizá otra vez. Recomiendo la saga de los confines, recomiendo leerla, y recomiendo leerla no como una saga juvenil, porque no lo es, sino como una gran épica americana que creo que tenemos que leer todos.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Dios.
Ya llegan las noticias de las 4:30 de la tarde, en segundos nomás, el servicio informativo de Radio Nacional. Vamos con Sergio Viñeschi, que nos presenta a su entrevistado.
Así es, un entrevistado que se dedica a muchas cosas, pero en algunas es colega mío. Estoy hablando de Fabio Inalef, que es poeta, no soy poeta, es escritor, no soy escritor, pero es historiador, es profesor universitario de historia, y justamente es coordinador en Argentina, Coordinación Mundial de Creadores en Lenguas Originarias, es columnista en un par de programas de radio, así que tenemos algunas cosas en común con Fabio Inalef, al que desde ya saludamos y le damos la bienvenida a Gente de a Pie. Hola, Fabio.
May, buenas tardes para todas las personas que están ahí y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Por aquí muy bien.
Bueno, la primera pregunta que te haría, así a boca de jarro, es, Fabio, ¿vos sos un indio?
No, soy mapuche.
¿Y cuál es la diferencia?
Y bueno, mapuche es una persona que tiene una identidad milenaria, que está enraizada en este suelo, en lo que hoy está antes que Argentina, y que tiene una identidad, una manera de ver el mundo, un idioma, una cosmovisión, una espiritualidad. Una persona como cualquier otra, pero con una raíz muy fuerte.
¿Entendés por qué te hago la pregunta, no? ¿Dónde vivís? ¿Dónde estás viviendo en este momento, Fabio?
Bueno, estamos acá en esta tierra hermosa, la que hoy lleva el nombre de San Martín de los Andes, al sur de la provincia de Neuquén. Y aquí entre lago, cordillera, bosque, van surgiendo estas melodías hechas canciones y letras, y ahí vamos caminando, nomás llevando y transmitiendo este don lindo, bonito que uno tiene de poder contar lo que va recibiendo en los sueños, ¿no?
¿Qué significa Inalef? Porque te llamas Fabio Inalef. ¿Qué significa Inalef?
Inalef es mi identidad mapuche, que significaría algo así como el que corre detrás velozmente, el que va ligero, corriendo, cerca, de correr detrás, cerquita, aproximado. Pero viene del linaje de los Lef, que es, digamos, velocidad, carrera, ¿no? cada mapuche tiene una identidad arraigada con algún hecho, puede ser natural, o aire, animal, pájaro, lago, mar, una identidad, y eso marca la identidad del mapuche, la última parte de su nombre, ¿no? Ahí está la identidad del mapuche, de ahí podemos reconocer desde el mapuche, de qué parte, de qué territorio, porque es tan extenso la tierra mapuche que ahí vamos sabiendo de dónde viene ese hermano, esa hermana mapuche.
¿Y vos dónde vivís? ¿En una casa particular, en una comunidad? ¿Vivís completamente separado del resto de tus paisanos? ¿Cómo es tu experiencia de vida?
Bueno, hoy un contexto natural mapuche es el territorio. Cuando un mapuche dice el territorio, está hablando de lo que es la LOF, la comunidad, que en estos casos las comunidades de San Martín de los Andes están muy han quedado, ¿no? Muy cercanas a lo que es el pueblo, hoy ciudad, porque ya cada vez más grande, así que a pocos kilómetros, y el contexto de uno de la vida diaria es ir y venir, así que tiene una vida que desarrolla dentro de lo que es el pueblo, en varios hechos cotidianos, en la cotidianidad, tratamos a veces de ir poco al pueblo, y en otras ocasiones, bueno, vamos porque hay familia, hay mucha gente mapuche que vive en el pueblo, y entonces vuelve a la comunidad el fin de semana, y o van a estudiar también los jóvenes, así que es un va y viene, ¿no? Uno va y viene todo el tiempo. En este caso, en el territorio en el cual estamos hablando, las comunidades están relativamente cerca del pueblo. El pueblo ha quedado cerca de las comunidades. En otros territorios sí es más interno, más lejos todavía. Entonces, se suele ir poco, quizás una vez al mes o al 15 días al pueblo.
¿Cómo o qué historia estudian los jóvenes de tu comunidad, de tus vecinos en general, a la hora de tener que hacer el recorrido de la historia que hacemos todos desde la primaria, pasando por la secundaria, etcétera? ¿Qué tipo de historia les enseñan? ¿Te ha incluido el tema de la historia mapuche en ese programa?
Muy buena pregunta, Sergio. Bueno, esto es algo relativamente nuevo, como tanto para ustedes como para nosotros, porque a nosotros nos han transmitido nuestros padres, abuelos, pero dentro de lo que es el circuito de la casa, del espacio de nuestro lugar. Pero si vamos a hablar ya de la educación provincial, la educación nacional, es algo relativamente totalmente nuevo, porque hay una ley de educación intercultural a nivel provincial y nacional, sí, pero falta profundizarlo mucho. Hay escuelas interculturales. Una pregunta que hace la gente siempre, ¿es en toda la provincia? No, es en contextos de comunidad, donde sí están las escuelas interculturales, que los maestros son Kimeltufe, maestros preparados, hablantes, conocedores de la cultura para trabajar con niños mapuches y niños no mapuches, donde también desarrollan su vida en el campo y van a esas escuelas. Pero no es en toda la provincia, ¿no? Y lo que es a nivel nacional tampoco falta, hay provincias donde directamente no se trabaja la educación intercultural, que es la mirada con el otro, ¿no? La conexión, por eso es intercultural, relacionarme con el otro distinto, pero que al mismo tiempo somos iguales, así que, y aprender también de la cultura que estaba antes, y eso es tan importante, porque cuando uno transmite la cultura mapuche está contando un pueblo que estaba antes, y desde el habla, de la importancia del habla, de la costumbre, ¿sí? No como algo que ya pasó, que no está, no existe. Un pueblo que está totalmente vivo, que está recuperando su identidad, su origen, mucha gente mapuche está recuperando su origen, hoy hay como levantamiento de la juventud importante, hay que celebrarlo, y que lo primero que desean es aprender el habla de su gente, de su sangre, aunque quizás lo han perdido hace 2, 3, 4 generaciones atrás. También por la persecución, por supuesto, esto viene todo en la base de lo que es la persecución post-conquista del desierto, donde solo sometió al mapuche a una desmemoria, ¿no? Así chupar la memoria y sacarle su corazón, su memoria, todo. Entonces las nuevas generaciones están en un plan de recuperación, pero también en base de la gente que ha luchado hace 20, 30, 40 años para que esto suceda ahora.
Estamos hablando con Fabio Inalef, que es poeta, escritor, historiador mapuche. A la hora de explicar, porque vos también sos un divulgador de la cultura mapuche, ahora, a la hora de que te llega ese momento en el que te pones a charlar con gente que no es mapuche, ¿qué es lo primero que le contás, qué es lo primero que le explicás al resto de los argentinos, no?
Bueno, esa es una linda pregunta también, porque según con quién uno se vaya encontrando, hay gente que tiene ganas de aprender, hay gente que, como a todos, nos han mentido, la educación en Argentina nos ha mentido sobre la historia en general, que hoy vamos despertando todos, que tal cosa no era así. Entonces, yo lo veo en gente grande, me entusiasma eso de gente grande, decir quiero aprender la verdadera historia, o que se reconozca miren que estamos en el 2021 y todavía viendo o pidiendo que se reconozca a pueblos preexistentes, no pueblos nativos. Ahí nos indica el indicador que falta muchísimo, pero que se ha logrado también. Yo veo hoy más respeto, algo más respeto, con más ganas de aprender, lo veo en la comunicación, en periodistas, lo veo en docentes. Antes, unos años atrás, uno iba a dar una charla a una escuela, y era, te miraban como si no estaban esperando según ellos un indio taparrabo, una pluma, ¿no? Que están, lo que claro. Esto no hace pocos años atrás, y que hay una persona, tú me conoces, Sergio, y hemos conversado muchas veces, no totalmente normal, igual, ¿sí? Yo mi identidad la tengo adentro mío, guardada, no ando vestido de mapuche todo el tiempo, esos son en espacios donde yo estoy conectado. Entonces, somos personas completamente como cualquier otra, con una identidad arraigada muy fuerte en la sangre, y que eso nos hace sentirnos muy orgullosos de donde venimos, nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros antepasados, y con la firme convicción de llevar adelante cada uno de su lugar que le toca, toda esta cultura. Veo más respeto, y eso me enorgullece realmente, en la gente, con ganas de aprender, de
saber. ¿Cómo? Sí, porque perdóname que te interrumpí.
Sí, está bien, Sergio, sí, te escucho.
¿Cómo es? ¿Cómo podemos explicar en breves minutos la religiosidad mapuche, si existe ese concepto?
No, el concepto así no existe. Existe lo que denominamos cosmovisión y espiritualidad. Ahí está afincado absolutamente todo el ser mapuche en la espiritualidad. ¿Qué? Pero también está la pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Y es conectarse con uno mismo, tener bien en claro los valores, en el cuidado hacia el otro, en el cuidado hacia la naturaleza, en reconocernos cuando nos vemos, el contacto, saber llamar a las plantas, a la tierra, al cielo, al agua, al río, al mar, conectarnos, permiso para poder entrar al río, al mar, al lago, y eso nosotros lo tenemos intacto, es parte de nuestro ser constantemente, ¿no? Tener la espiritualidad fuerte, pero cómo se trabaja el tema de la espiritualidad, el contacto de las cuatro fuerzas, para nosotros todo es dual, también algo importante, todo es dual, la tierra, el río, el lago, la naturaleza. Entonces, ese contacto está dentro nuestro. Nosotros hemos cuidado tanto todo esto para que en poco de 200 y algo de años lo hayan casi destruido. Entonces, es ahí donde remarcamos ese contacto profundo de cuidado. Vivimos, lamentablemente, ya en un planeta casi destruido. De a poco, nuestras futuras generaciones casi no sé si lo van a poder ver, lo que yo pude ver desde chico, los lagos libres, los ríos, ¿sí? Y el orgullo mismo mío fue que nuestros viejos nunca dejaron de seguir adelante más allá de toda la persecución feroz cultural que se ha realizado contra el mapuche, y que siempre han seguido trabajando el tema de la espiritualidad con las ceremonias, con las rogativas. Todo eso siempre se hizo, nunca se dejó de hacer, por lo menos en la zona, en la cordillera, ¿no? Y mamar eso de chico. Ahí es donde uno aprende el habla, los sonidos del habla, el idioma. La pureza del pueblo mapuche está en esos espacios filosóficos, ¿no? Entonces, lo que es religión es una palabra como traída de otro lado, inventada, que bueno, los posconquistas lo han instalado, ¿no? Y hay muchas cosas que ahora estamos sacándonos de encima, toda la historia mal contada, la educación mal transmitida, todo. Estamos haciendo un trabajo doble casi, ¿no? Transmitir y también sacar lo que estaba mal. Muchas cosas estuvieron mal.
Bien, Fabio, te agradezco mucho esta pequeña y amena charla que tuviste acá con nosotros en Radio Nacional en Gente de a Pie. Fabio Nalef, lo pueden buscar en las redes, hay mucho material de él para aprender un poco más del pueblo mapuche. Te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias, Sergio, por el espacio. Un saludo a todo el equipo y un gran abrazo a la audiencia. Gracias. Un abrazo.
Mario.
Gracias, Sergio. Abrazo grande, Sergio Viñeki.
Algunos mensajes, nos saluda Claudia desde Esquel. Damián Chavarría dice, me gustaría compartir y escuchar el jueves Cacique Yatel por Hugo Jiménez Agüero. Abrazos y gracias por tan hermoso programa.
Buenas tardes, Hugo de Vicente López. Mis felicitaciones a la nota de esta tarde de Sergio. Es muy buena. Gracias. Buenas tardes.
También en nuestro WhatsApp, Jorge de Chilecito dice, soy Diaguita de pura sangre, viva América. También nos escribe Andy desde Jujuy, 12 de octubre de 1492, día de luto para toda América. Ese día comenzó el mayor genocidio de la historia de la humanidad, con 58 millones de nuestros ancestros, los indios, asesinados en una invasión de la colonia europea imperialista, dice Andy. Y el último mensaje es de Fabiana Muncurá, de Cipolletti. Hola, gente de a pie, equipo, gracias por la columna de literatura africana que compartió Mariana el otro programa. Ya me anoté los autores y las editoriales. Por otra parte, considero que es muy cierto lo que dice Inalef con respecto a nuestro pueblo. Seguimos vivos y vivas. Muchos y muchas estamos recuperando nuestra identidad e idioma ya de grandes, porque nuestros abuelos, pese a que eran hablantes, dejaron de transmitir el idioma. Un recuerdo a mi abuelo enseñándome palabras sueltas, dice Fabio Namuncurá, de Cipolletti.
¿Qué tal? No sé, siempre hay cosas sencillas que son complicadas, o mejor dicho, hay cosas que parecen sencillas. Desde el que no está en la cocina, de cómo se labura, cómo se produce o demás, y que resultan difíciles. Esta ristra de mensajes de oyentes habría que guardarla, ¿no? Es decir, esta cantidad, estos 4 o 5 oyentes que llamaron de distintos lugares del país reivindicando distintas pertenencias, hablando de lo que es el 12 de octubre, un día guita, un otro de acá, otra. ¿Qué es lo que...? ¿Hace cuánto tiempo que hubiera sido inimaginable un conjunto de mensajes de oyentes así? ¿No? ¿Cuánto? No me atrevo a decirlo, porque por ahí uno no es el gran seguidor de estos temas. Hace 10 años, hace 15, hace poco en términos históricos argentinos. Esto también es lo que dijo muy bien Inalef en la bellísima entrevista que sostuvo con Sergio Viñeki, en parte porque Sergio es un muy buen buceador y un muy buen buscador de entrevistados, en parte porque el entrevistado tiene una clara conciencia de cómo contar y cómo contarse, pero da, emociona, esclarece, diría yo, por usar una palabra por ahí un poco petulante, ¿no?, un poco agrandada, un poco soberbia, esclarece, enseña, ver cómo cambia nuestra sociedad, cómo cambia nuestra forma de comunicación, tal vez no con toda la intensidad que uno quisiera. Sigue habiendo racismo, lo dijo una columna de Sergio Viñeki, que sigue habiendo violencia, siguen habiendo crímenes, están, por hablar de casos flagrantes, están impunes los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafita Nahuel. O sea, no estoy contando un mundo paradisíaco, lo que estoy contando es lo que por ahí ha podido cambiar la sociedad argentina, lo que va cambiando, a veces sin que del todo nos demos cuenta, y eso me parece gratificante, me parece interesante, y también me parece, por poner un granito de arena de discusión con todas las pavadas que se dice, a veces dice, tenemos tantos años de democracia, hay tantos pobres, y ahí cerramos la conversación. Está bien, o sea, o está mal. Es doloroso que tengamos tantos pobres, pero muchas cuestiones han cambiado en los procesos democráticos en la Argentina, y no todas para mal, y es bueno recordarlo y valorarlo. Nosotros también es bueno saber irse a tiempo, por ejemplo, ahora. Mañana volvemos de 3 a 5, faltan 5 minutos para las 5 y nosotros nos rajamos en buen orden, sobre todo yo, que le dejo a Mariana que presente el tema musical de salida.
Nos vamos a ir con una canción que forma parte de la obra conceptual Taki Ongoy del año 86, compuesta y escrita por Víctor Heredia. para el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Radio Nacional presenta a Rubén Patagonia, Araceli Matus, Luciana Corral, Micaela Farías Gómez, Verónica Condomí, Pablo Pascua y Mónica Pantoja, un montón de músicos y músicas para hacer esta obra que es parte de Taki Ongoy, y así nos despedimos este 12 de octubre.
Escribí mi obra Taki Ongoy con la esperanza de sembrar una idea diferente sobre la historia de la conquista española en los territorios de América, una mirada distinta a la que circulaba entre nosotros allá por el año 1986. Me siento orgulloso por haber denunciado el etnocidio y sufrimiento que aquellos sucesos produjeron entre nuestros hermanos, antiguos dueños de estas tierras. Ojalá nuestras democracias puedan atender los justos reclamos de quienes, a pesar de los pesares, sostienen honrosamente nuestra cultura ancestral.
Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada, morirá.
Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad
y en su viejo fundamento pensamiento dejar andar,
yo vería donde debe y en ese instante la claridad fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. La tierra americana florecería, florecería.
Para parir un nuevo mundo al tiempo hay que entender, para cambiar
para vivir la gloria americana, del mañana hay que luchar. Mi toro no va a morir. Para parir un nuevo mundo al tiempo hay que entender, para cambiar la historia hay que comenzar.